Bienvenidos una vez más a esta edición especial del Mundo al Día. Nuestra sede principal continúa cerrada como medida preventiva por el brote del coronavirus. Desde Washington les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias.
Aumentan los casos de coronavirus en Estados Unidos. Nueva York construye hospitales de emergencia para enfrentar la pandemia. Consultas médicas en línea, otra manera de prevenir la expansión del coronavirus. Y el mensaje del momento, lavarse las manos también en la música.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Con el aumento de las pruebas del COVID-19, Estados Unidos ha visto un incremento también exponencial de los casos, situándose ya en el tercer país con más número de contagiados en el mundo. Ante esta situación, el presidente Donald Trump ordenó medidas de apoyo a los estados más afectados por la pandemia. Bricio Segovia tiene los detalles.
Donald Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en los estados más afectados por el coronavirus. Se trata de California, Washington y Nueva York, que desde el domingo pasó a ser el epicentro de la pandemia en el país. En todos ellos, el gobierno federal convertirá centros de convenciones en hospitales ante la falta de camas en las instalaciones médicas. Y pese a que Wall Street sigue registrando pérdidas diarias y entidades bancarias ya aseguran que la economía estadounidense se encuentra en recesión, Trump niega que las finanzas del país vayan mal, refiriéndose a esta pandemia como una crisis sanitaria y no económica.
Cuando pase, creo que la economía se disparará. Es una demanda acumulada.
Como medida extraordinaria, el Banco Central estadounidense anunció hoy que comprará activos ilimitadamente y durante el tiempo que sea necesario hasta que se estabilicen los mercados. Estados Unidos cuenta ya con más de 35.000 casos de la nueva enfermedad y el número de muertos supera los 450. Se sitúa así como el tercer país con más contagios detrás de China e Italia. Desde Washington les informó Bricio Segovia.
El estado de Nueva York es el más afectado hasta ahora por la pandemia. Como respuesta, se inició el proceso de construcción de hospitales de emergencia a lo largo de este estado. Celia Mendoza tiene más información.
Con 1.800.000 pies cuadrados, el centro de convenciones Javits es uno de los cuatro puntos designados por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en el que desde ya el Cuerpo de Ingenieros del Ejército inicia el trabajo para construir hospitales temporales. A este se le suman dos en Long Island y uno en el condado de Westchester.
El tiempo importa, los minutos cuentan y esto es literalmente una cuestión de vida o muerte. Conseguimos estas instalaciones, obtenemos los suministros para salvar vidas.
La Agencia Federal de Emergencia, FEMA, a petición del Estado, aprobó la construcción de cuatro hospitales federales móviles que serán instalados aquí en el Jacob Javits Center, en el extremo oeste de la isla de Manhattan. Cada uno tendrá una capacidad de 250 camas para un total de 1,000. Esto mientras el Estado, desde este fin de semana, implementó el plan PAUSE para quedarse en casa, orden que sigue la ecuatoriana Olga Viles, de 80 años.
Estoy muy apenada por todo lo que está pasando, no podemos salir, ya ve, la ciudad está desierta, cuando esta es la ciudad que se mueve, pues qué podemos hacer más, acatarnos todo lo que nos dicen, hacer todo lo que nos dicen, pues para poder estar tranquila.
Estas medidas son necesarias ya que, de acuerdo al gobernador estatal, las proyecciones muestran que entre un 40 y 80% de la población se infectará con COVID-19. Aún así, el portugués Frederico Gouveia no pierde la esperanza.
Todo se va a pasar mejor con conocimiento, con sensatez.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar a estas personas infectadas por el coronavirus. Esto preocupa a los profesionales médicos alrededor del mundo. Pero el gobierno de Estados Unidos anunció que se están evaluando posibles terapias que podrían salvar las vidas de las personas infectadas, como nos cuenta Verónica Villafañe.
El mundo entero está trabajando para encontrar una cura para el COVID-19 lo más pronto posible. Mientras tanto, cada día aumenta el número de infectados y muertos por el nuevo coronavirus. El presidente Trump y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, anunciaron que dos medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento de COVID-19. Se trata del remdesivir, desarrollado inicialmente para tratar el ébola, pero que no fue efectivo contra esa enfermedad y que se aplica por vía intravenosa. La otra medicina es la cloroquina, que se administra oralmente y se usa para la prevención y tratamiento de la malaria desde 1944.
Necesitamos asegurarnos de que la ola de nuevos tratamientos lleven al medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto.
Hahn dijo que se acelerará la evaluación y aprobación de estos medicamentos antivíricos para tratar el nuevo coronavirus. Pero el uso experimental del remdesivir parece prometedor. Se cree que puede bloquear la reproducción del virus en el cuerpo. El primer caso registrado en Estados Unidos en enero, un hombre de 35 años en Seattle, fue inyectado con el medicamento y su condición clínica mejoró al día siguiente, según detalla la revista científica The New England Journal of Medicine. El paciente se recuperó. Un primer ensayo controlado en el país comenzó en febrero en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska.
Estamos trabajando a través de diferentes mecanismos para poner los medicamentos en manos de proveedores y pacientes.
Expertos médicos dicen que aún es muy temprano para saber si estas drogas son efectivas para el tratamiento de COVID-19. Se esperan los primeros resultados oficiales del ensayo clínico del remdesivir para fines de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El COVID-19 continúa afectando distintos aspectos de la vida cotidiana en todo el mundo. Aquí, en Estados Unidos, los estudiantes deberán cambiar durante esta cuarentena una tradicional costumbre en medio de la crisis, las vacaciones de primavera. José Pernalete conversó con ellos.
Niños y jóvenes estudiantes de Estados Unidos deben someterse a una dura tarea en medio de un merecido receso, pasar las vacaciones de primavera en cuarentena. Se trata de una semana en la que los padres deben ponerse muy creativos para entretener a sus hijos dentro de la casa.
Ella estaba muy entusiasmada porque venía el spring break y decía, wow, por fin voy a descansar. Entonces, sí, es cierto, vas a descansar en esta semana, este próximo lunes y viernes, tú no vas a tener actividades académicas, ni siquiera a distancia, vamos a tener ese break de estudios, más no en la cuarentena.
Chayna Chan es madre de familia. Comparte con los suyos distintas actividades para entretener a sus hijos durante este receso escolar.
Sin embargo, los expertos en psicología advierten que los jóvenes estudiantes de secundaria parecieran no tomarse en serio la necesidad de aislamiento.
Número uno, que no tienen esa, no han concientizado muchísimo de ello la importancia de a esta virulencia. Sin embargo, puedes contraerla.
No solo es receso durante la primavera, pues algunos estudiantes de educación secundaria aprovechan esta temporada para competir en torneos universitarios de béisbol y lograr posibles becas. Así le ha afectado a Daniel Antonetti, quien antes de la cuarentena practicaba de lunes a sábado todos los días con su equipo.
Pues llegó el spring break, que es el momento donde muchos equipos de high school se van de viaje y juegan en diferentes estados del país. O juegan en diferentes universidades, en mi caso quiero jugar en la Universidad de FIU, Florida International University. Y lamentablemente no se puede.
Sin duda, esta tarea de superar la crisis en familia puede brindar una grata calificación en el futuro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regreso, el Triángulo Norte en alerta por expansión de la pandemia.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que esta es una edición especial del Mundo al Día. Nuestros estudios continúan cerrados como medida preventiva ante el brote del coronavirus. Y continuamos con la información porque por el riesgo del contagio del coronavirus, los velatorios y sepelios no pueden ser masivos en Guatemala y la cremación para las víctimas mortales no es una opción, esto por el alto costo que representa. Eugenia Sagastume nos tiene más.
La recomendación de distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19 también se aplica a los velatorios y sepelios en Guatemala. Ante el hecho, la Asociación de Propietarios de Funerarias ha emitido medidas sanitarias, como las restricciones al número máximo de asistentes a los velorios, que no sobrepase las 10 personas.
Prácticamente se hacen, íntimamente con los familiares, ya no se puede velar al público, por decirle, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Prácticamente los velatorios se están haciendo, por decirle, individual.
López explica que en caso de que el fallecimiento sea por COVID-19, la instrucción del Ministerio de Salud es que el entierro sea inmediato.
Si el caso sea confirmado por el Departamento de Médicos o de cualquier hospital, pues automáticamente nosotros como Junta Directiva de la Asociación tenemos las directrices de comunicarnos directamente con el Ministerio, que sea el Ministerio de Salud el que se haga cargo de estos casos. Nosotros no entramos a manipular, no entramos a hacer ninguna gestión.
Aunque otros países aplican la cremación a los fallecidos por el nuevo coronavirus, en Guatemala solo existen 2 crematorios privados y cada procedimiento tiene un costo aproximado de $2,000, por lo cual se convierte en una opción casi inaccesible para el público en general.
El cementerio general permanece cerrado al público como muchos otros. Los sepelios solo podrán realizarse con un máximo de 10 personas, no menores de edad ni mayores de 60 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó una cuarentena domiciliar de 30 días para evitar la propagación del coronavirus, pero hay un sector de la sociedad que vive en las calles y avenidas del país y no cuenta con la protección adecuada para evitar ser contagiados por este virus. Enrique López nos da más información.
Según la Fundación Salvadoreña para un Desarrollo Económico y Social, se estima que solo en la capital de El Salvador, más de 200 personas no tienen un lugar donde protegerse. Su hogar son las calles y avenidas de la capital. Ellos no pueden acatar la orden de la cuarentena domiciliar. Esto los vuelve más vulnerables a ser contagiados por el coronavirus, al no habitar en un lugar que les proporcione las medidas sanitarias adecuadas.
Dicen las autoridades, la policía, que nos vayamos de aquí, que nos vayamos para las casas, que nos vayamos para que los encerremos, pero ¿dónde nos vamos a encerrar si no tenemos dónde encerrarnos?
Según el infectólogo Iván Solano, este sector de la población puede convertirse en un foco de propagación del COVID-19. Insiste en que es necesaria la creación de albergues donde sus necesidades básicas estén cubiertas y reciben una atención en salud especializada.
Pueden ser fuente de infección para otro tipo, para las personas, entonces es importante que los protejamos también desde ese punto de vista para evitar que ellos sean diseminadores de la infección.
Los municipios de San Salvador, Santa Tecla y Soyapango ya contemplan habilitar albergues, pero a la fecha, los gobiernos locales solo les garantizan productos de higiene personal básicos y alimentación.
Hemos estado llevando comida a los indigentes, hemos también tratado de que tomen las medidas básicas de higiene también, para evitar, por un lado, contagiarse o ser propagadores del coronavirus.
Los indigentes son el último eslabón de la pobreza, un fenómeno relacionado a problemas y desigualdad social. La discriminación a este sector podría resultar contraproducente para enfrentar el COVID-19, afirman los expertos. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Miles de nicaragüenses que sobreviven de las remesas familiares no las recibirán porque los ingresos de sus remitentes se han visto afectadas por el coronavirus. Desde Managua, Donaldo Hernández tiene la historia.
Cada 15 días, Mayra Leiva recibe remesas de su hermano, quien hace varios años viajó a Panamá en busca de mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, esta quincena el envío del dinero se vio interrumpido, debido a que las autoridades panameñas mantienen en cuarentena a su familiar como parte de las medidas que se aplican a extranjeros residentes que retornan a ese país. La propagación de la pandemia del coronavirus preocupa a Mayra, quien aseguró a La Voz de América que sus hijos y los hijos de su hermano se sostienen de las remesas que reciben de Panamá.
Y él manda quincenal, no pudo mandar porque como están en cuarentena, no se puede, y no sé si en esta semana ni va a poder mandar en esta otra quincena porque como está ese virus, los va a afectar a todos.
El diputado opositor Jimmy Blandón explica que las remesas familiares representan más del 10% del Producto Interno Bruto, el cual podría verse afectado por las medidas sanitarias adoptadas por los principales países que envían remesas a Nicaragua, como Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá.
Hay muchas familias en Nicaragua que viven de las remesas que se envían, así que el efecto va a ser enorme.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa se muestra optimista y asegura que el coronavirus se podrá controlar.
Por ejemplo, en China, gracias al trabajo que han hecho, bajó el pico y ha comenzado a descender. Y entonces, lo que se hizo en China ahora se va a reproducir a Italia, se va a ir a reproducir a España.
Antes de la pandemia del coronavirus, economistas advirtieron que Nicaragua continuaría decreciendo debido a la crisis sociopolítica que aún persiste. Ahora el país centroamericano también se enfrenta a los efectos de la pandemia del COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
También en Bolivia hay cuarentena total. Sin embargo, mercados populares y supermercados aún continúan congregando gran cantidad de personas debido a la preocupación por conseguir los alimentos básicos. Esto a pesar de que el gobierno garantizó el abastecimiento. Fabiola Chambi tiene más detalles.
Con varias restricciones, solo las mañanas están permitidas para que los ciudadanos realicen compras de la canasta familiar. Pero en el inicio de esta cuarentena total se registró descontrol en los comercios, a pesar de la medida que busca contener al nuevo coronavirus en el país. También los productos como alcohol, alcohol en gel y barbijos se agotaron en los primeros días del ingreso del virus a Bolivia, provocando la especulación y preocupación de la gente por conseguir algunas unidades. Ana Richter, una ama de casa, cuenta su experiencia.
Nosotros en la familia somos 6 personas y más que todo por prevención, porque lo poquito que tengo ya se me ha terminado. Entonces, hasta los mismos barbijos, ¿no? Estamos con lo último ya que hemos podido adquirir y, bueno, pues normal no nos queda más que quedarnos y lamentablemente algunas veces tenemos que salir a la calle por emergencia y necesitamos tener de estos insumos.
Mientras tanto, los controles siguen en diferentes puntos del país, que hasta ahora lleva una 20 de casos confirmados, pero ningún deceso por el COVID-19.
Vamos a patrullar, no solamente aquí en el centro, nos vamos a dedicar a patrullar en las afueras de la ciudad, donde también es importante controlar que no haya bares, que no haya fiestas, que no haya gente que esté reunida en lugares. Toda la gente debe estar en sus casas cuidando la salud de sus familias.
En medio de una inminente expansión del COVID-19 en todo el mundo, crece la preocupación de los bolivianos por tratar de abastecerse de los productos de la canasta básica familiar, pero también de productos sanitarios. No saben cómo serán los próximos días en el país y eso genera gran incertidumbre que se ve reflejada en las calles de la ciudad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En minutos, ¿cómo enfrenta la región el coronavirus? Hacemos un recorrido por Sudamérica al volver.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Seguimos con esta edición especial de El Mundo al Día. América Latina se enfrenta a uno de los desafíos más duros en estos días, contener el avance del coronavirus por los problemas en cuanto a la inversión pública principalmente. Brasil, Ecuador y Chile son los países con más contagiados. Néstor Aguilera en Quito conversó con profesionales en esta área y aquí está su reporte.
No estamos dotados de los insumos necesarios. Son parciales.
Testimonios como este han sido comunes en las redes sociales durante los últimos días. Dan cuenta de los problemas que enfrenta el sector de la salud en América Latina en momentos en que hay una cuarentena generalizada ante el avance del coronavirus. El primer caso se detectó en Brasil el pasado 26 de febrero. Ruth Kimbo, médico y subdecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Quito, dijo a La Voz de América que el panorama no es alentador, debido a que, entre otros factores, la inversión en este campo es 4 veces menor a la de países desarrollados. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en un menor número de camas por cada 1,000 habitantes.
Por tanto, es una de las regiones con mayor vulnerabilidad a nivel mundial para todo tipo de problemas sanitarios, incluido la pandemia actual que estamos enfrentando.
Con ella coincide el médico Gabriel Ceballos, ecuatoriano que realiza un posgrado en Alemania. Anticipó que debido a la carencia de recursos, Latinoamérica se enfrenta a un escenario fuerte en las próximas semanas, agravado por el irrespeto inicial a las medidas de restricción impuestas.
Estamos hablando de escenarios parecidos a los de Italia, España o incluso peores.
Los dos profesionales consultados por La Voz de América coincidieron en que factores como decisiones políticas y austeridad incidirán en la atención de esta emergencia.
Esta pandemia nos ha llevado a todos a la reflexión de que la inversión en salud, ciencia y tecnología en Latinoamérica tiene que ser replanteada.
Detrás de esto ha estado un poco la idea de ir reduciendo estos servicios ociosos, por decirlo de alguna forma. En este momento vemos que esos servicios tenían que estar ahí.
La eficiencia en la atención de este tema ahora no solo está sujeta a los presupuestos destinados a la salud, sino al oportuno redireccionamiento de recursos provenientes de otras áreas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En medio de la emergencia por el coronavirus, médicos venezolanos han ofrecido atender consultas por redes sociales, esto para evitar el colapso de los sistemas de salud en ese país. Adriana Núñez Rabascal habló con ellos.
A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, el médico venezolano Ernesto Pérez informaba a sus seguidores que estaba a la disposición para responder dudas sobre el coronavirus o sobre malestares que aquejaran a personas que estuvieran en cualquier ciudad del mundo con medidas de aislamiento.
Muchas preguntas de rinitis alérgica, de síntomas de gripe. Aparte de esto, también consultas de medicina general he recibido. Un chico que, por ejemplo, por usar guantes todo el día, eso también me ha pasado como con 6 pacientes, por usar guantes todo el día, que no está indicado, han tenido dermatitis por contacto.
En los primeros 3 días desde que ofreció consultas gratuitas a través de su portal en internet, atendió, según sus números, a 1.015 pacientes.
Yo lo vi como una herramienta para no saturar los sistemas de salud. Y bueno, como médico yo creo que a lo mejor es lo más importante que vaya a vivir en mi carrera.
Así como él, otros especialistas venezolanos han puesto a la disposición de la ciudadanía sus números de contacto, redes sociales y correos electrónicos para pedirles que antes de ir a un hospital se comuniquen con ellos para así evitar que haya más gente en la calle y prevenir el contagio, así como también determinar que los hospitales estén solo a la disposición de atender emergencias o a enfermos por el coronavirus.
Que la mayoría de las consultas que he tenido últimamente han estado vinculadas más hacia el tema de cómo manejar la ansiedad en estos momentos.
Ambos especialistas cuentan que la mayoría de sus pacientes son venezolanos, tanto los que siguen viviendo en ese país como los que han emigrado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hands, washing hands,
reaching out. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mar, la temperatura y la calidad de vida convierten al estado de la Florida en un lugar idóneo para vivir, especialmente para los adultos mayores que hoy están en riesgo por el virus del COVID-19. Alonso Castillo nos amplía.
Florida, el paraíso terrenal para las personas de la tercera edad, se convirtió en un campo minado, ya que según expertos, el coronavirus afecta desproporcionadamente a esa población. Para David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial, es necesario prestarle atención a este grupo vulnerable.
Con el COVID-19 lo que estamos viendo es que son los que se podrían de pronto complicar un poco más. Entonces es gente que tenemos que estar seguros que están aislados en el sentido que no reciban muchos visitantes, que nadie que esté enfermo los visite y que si se llegan a enfermar, que son los que deberían realmente asistir de primeras.
Según el Departamento de Salud del Estado de Florida, se han registrado hasta el momento de este informe 1.007 casos y han fallecido 13 personas. Datos del censo indican que el 20,5% de la población de Florida tiene más de 65 años.
El pánico ha generado que mucha gente haya venido a urgencias, incluido gente joven, pero también la gente con un poco más de edad y con múltiples enfermedades.
Enfermedades preexistentes como la hipertensión, padecimientos de corazón y sistemas inmunológicos débiles son, según especialistas, factores que influyen en la tasa de mortalidad de este grupo demográfico.
Trata de ser lo más cuidadoso posible y lávate las manos todo el día y trata de no ir a lugares en donde haya mucha gente.
Las autoridades estatales han instado a esta población a que se quede en su casa. Sin embargo, la Oficina de Estadísticas Laborales indica que el 24% de personas entre 65 y 74 años de edad forman parte de la fuerza laboral.
Una población que necesita ayuda, así que es importante tampoco pues olvidarse de ellos, pero tratar de aislarlos lo más posible de alguien que pudiera estar enfermo.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y para despedirnos, los dejamos con este video del cantante Neil Diamond, quien en tiempos de pandemia hizo una nueva versión de su famosa canción Sweet Caroline para invitar a sus seguidores a lavarse las manos y respetar las medidas de distanciamiento social. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima. Don't touch me. I won't touch you.